Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. La vida cotidiana de los cubanos se torna muy difícil debido a la crisis económica prolongada. Informa José Luis Ramos.
Muchas personas en Cuba se encuentran en situación de pobreza y luchan por sobrevivir debido a las dificultades económicas, señaló la periodista Miriam Leiva.
La situación que hay en Cuba es de hambruna. Hoy en día, si no consigues un poco de pan y algunas otras cositas así, se está pasando hambre en Cuba, y lo más terrible es que no se sabe cómo esto se va a mejorar.
La insuficiencia de ingresos monetarios para hacerle frente a la elevada inflación repercute sobre las familias para mitigar la crisis alimentaria, agregó Leiva desde La Habana. Al ritmo que suben los precios en Cuba,
la inflación en el año va a superar de nuevo el 40%.
Pronosticó el ministro de Economía Alejandro Gil al reconocer que es el problema económico más complejo que enfrenta la isla.
Que esa inflación, el gobierno lo ha dicho, si no producimos no podemos bajar los precios porque no hay oferta. Pero señor, si ustedes no crean condiciones para que se produzca, pues sencillamente nos van a tener cada día más apretado, sí, más estrangulado a toda la población. Porque, bueno, ¿hasta cuándo? Y, bueno, seguiremos teniendo niños con baja talla y desnutridos, con anemia, y así está yendo a toda la población, que lo estamos viendo en las personas mayores, que ya no son ni tan mayores, que cada día están más escuálidas, o sea, más flaquitas, con más arrugas. Tienen al país paralizado, pero paralizado con una cuestión que es fundamental. Si tú no dejas al ser humano, al hombre, producir, hacer y ganarse la vida y crear, sencillamente ya nadie espera, ya se sabe que no hay nada más que esperar que no sea lo peor.
Son notables las dificultades que pasa el pueblo cubano, concluyó Leiva. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y oficiales de la aduana y protección fronteriza respondieron a un desembarco de migrantes cerca del Parque Nacional Dry Tortugas, donde interceptaron a 13 migrantes cubanos, 11 adultos, 2 menores. A través de Twitter, el jefe de la patrulla fronteriza del sector de Miami, Walter Slosser, indicó que los migrantes habían arribado el lunes en la noche en una embarcación rústica. Y Estados Unidos junto a China se estarían acercando en un diálogo que apoyará los acuerdos comerciales que ambos países esperan mantener. Yoconda Tapia informa.
Altos funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y China se reunieron para iniciar un proceso que permita un acercamiento entre ambos luego de los desencuentros que se produjeron después del derribo de un globo espía chino y un impacto en las relaciones comerciales entre ambos países. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, y el ministro de Comercio de China, Kang Wentao, encabezaron las delegaciones luego que el presidente Joe Biden señaló hará un deshielo en las relaciones bilaterales, enviando una clara señal sobre este necesario acercamiento. El mandatario calificó el incidente como un globo tonto, pero fue el que en febrero provocó revuelo bipartidista y condujo a la cancelación de la visita programada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a Beijing. Ahora se intentó un acercamiento y la secretaria Raimondo se reunió con su colega Wang Wentao. Y luego este mismo funcionario sostuvo un encuentro con la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai. Yun Sun, directora del programa de China en el Centro Stimson, analizó el tema en estos términos.
Tener estos canales abiertos creo que es un componente fundamental de nuestra estrategia hacia China, que ahora es básicamente una combinación y un delicado equilibrio entre competencia y cooperación.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Rusia acusó a Ucrania de un ataque con drones sobre Moscú, pero el gobierno de Kiev niega tener relación con este incidente. Judith Martín Rodríguez amplía.
Agentes de la policía rusa patrullan las calles de Moscú con rifles antidrones luego del ataque que ha sufrido la capital esta mañana y que, aunque solo ha causado daños superficiales en varios edificios, políticos rusos lo calificaron como el ataque más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. El asalto dejó 2 heridos y, mientras el Kremlin acusa a Ucrania, desde Kiev desmienten cualquier intento de involucrar a su país con el ataque. Aunque medios de comunicación rusos informan que los drones utilizados son de origen en ucraniano. Mientras tanto, los residentes en Kiev volvieron a vivir el desasosiego de los proyectiles sobre sus tejados por tercera vez en menos de 24 horas y el que sería el 17º ataque tan solo en el mes de mayo. Como resultado de este último episodio en el que Rusia lanzó 31 drones, de los cuales 29 fueron abatidos, un civil ha perdido la vida, mientras 4 han resultado heridos en un edificio residencial. Según aseguran expertos militares, esta última oleada de ataques sobre Kiev representa el esfuerzo ruso por desgastar las defensas aéreas ucranianas y presionar psicológicamente a su población hasta límites inhumanos. Una estrategia que el Kremlin estaría desarrollando en anticipo a la esperada contraofensiva de Ucrania. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov señaló a Occidente de apoyar al genocidio en Ucrania al respaldar el plan de paz de Kiev, que aseguró pretende destruir todo lo ruso en los territorios ucranianos ocupados ahora por las fuerzas de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno de Daniel Ortega ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de la Iglesia Católica Nicaragüense luego de anunciar una investigación por supuesto lavado de dinero. Amplía Donaldo Hernández.
El máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, confirmó que las cuentas bancarias de varias diócesis fueron intervenidas por la Policía Nacional tras iniciarse una investigación por supuesto lavado de dinero.
Yo puedo responder por mis parroquias, ¿verdad? Nosotros teníamos nuestras cuentas y allí prácticamente en eso en cuanto están todas las colectas, ¿verdad? Las ofrendas que dan. Y cualquier momento que se nos pida una información, pues la daremos.
Según un comunicado de la Policía Nacional, tienen suficientes pruebas para señalar que la institución religiosa ha blanqueado dinero ilícito.
La Policía Nacional inició investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a las diócesis del país. La Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero han confirmado movimientos delictivos.
Sin embargo, abogados consultados por La Voz de América consideran que las acusaciones contra la Iglesia forman parte de la persecución del Estado.
En este caso, ni siquiera hay ningún indicio probatorio que la procedencia de este dinero es ilícita. En el supuesto caso de que lo que ahí se dice sea cierto, que a la dictadura ya no tienen las credenciales como para tener algún tipo de credibilidad.
Me parece a mí que esta nueva ofensiva tiene que ver con un intento de cerrar las iglesias e impedir cualquier tipo de congregación de los católicos de Nicaragua.
El presidente Daniel Ortega ha acusado a la Iglesia Católica de intentar sacarlo del poder por medio de un golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están en sintonía con el programa Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. En esta emisión comentaremos sobre el parol humanitario y la implementación de las nuevas medidas migratorias. Acompáñenos en este recorrido de aproximadamente media hora. Iniciamos con esta nota. El subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez Neto, dijo que desde el 5 de enero hasta hoy, más de 29.000 ciudadanos de Cuba han recibido autorización de viaje a través del proceso de parol, que comienza con un patrocinador en los Estados Unidos que pueda aprobar asistencia financiera para los individuos que quieren venir a los Estados Unidos. Señaló además que desde el 12 de mayo, Estados Unidos ha repatriado más de 22.000 individuos, incluyendo adultos, solteros y familias, a más de 70 países y que esa cifra incluye a más de 1.300 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que fueron devueltos a México. Núñez Neto mencionó que no se están viendo muchos ciudadanos de Cuba aparecer en la frontera sin una cita de la aplicación CBP One y dice que esto se debe a los canales legales que se han implementado. Sin embargo, advirtió que si alguien está cruzando la frontera de manera ilegal sin usar la aplicación CBP One, sería procesado para repatriación acelerada y que esto incluye a los cubanos que también llegan por vía marítima. El funcionario dijo además que se están dando los toques finales a cambios en el programa de reunificación familiar para intentar hacer el proceso más eficiente, añadiendo que no quería adelantar el anuncio que, según dijo, se hará en poco tiempo. Núñez Neto asimismo aclaró que los niños no acompañados no son elegibles para este proceso de parol, así que no se debe utilizar esta vía para venir a los Estados Unidos. Recordó que como parte de los acuerdos de migración entre Estados Unidos y Cuba, se comenzaron a operar vuelos de repatriación a Cuba para las personas que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos. Hemos operado dos vuelos desde que se comenzaron los vuelos de repatriación, uno en abril y uno en mayo, y seguiremos operando los vuelos en base al número de personas que tenemos para repatriar, dijo. Con los detalles desde Washington, la corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa virtual, Núñez Neto dijo que desde el 5 de enero hasta hoy, más de 29.000 ciudadanos de Cuba han recibido autorización de viaje a través del proceso de parol que se ha anunciado, que comienza con un patrocinador en los Estados Unidos que pueda probar asistencia financiera para los individuos que quieren venir a Estados Unidos.
La demanda para este programa ha sido enorme. Ya hemos dejado entrar más de 29.000 ciudadanos de Cuba a los Estados Unidos usando este proceso.
Señaló además que desde el 12 de mayo Estados Unidos ha repatriado a más de 22.000 individuos, incluyendo adultos solteros y familias, a más de 70 países, y que esa cifra incluye a más de 1.300 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que fueron devueltos a México. Núñez Neto dijo que no se están viendo muchos ciudadanos de Cuba aparecer en la frontera sin una cita a través de la aplicación CBP One y lo atribuyó a los canales legales que se han implementado. Advirtió que si alguien se encuentra en la frontera cruzando de manera ilegal sin usar la aplicación, serán procesados para repatriación acelerada y tendrían que pasar por el proceso de entrevistas de miedo creíble. Añadió que los cubanos que llegan por vía marítima también van a ser procesados para la repatriación acelerada.
Eso sí, también estamos ofreciéndoles a los ciudadanos cubanos, los nicaragüenses y venezolanos y haitianos la oportunidad de volver a México de manera voluntaria para seguir siendo elegibles para participar en este proceso de parol o en CBP One. Así que hay opciones para los ciudadanos de Cuba en la frontera, pero si insisten en cruzar de manera ilegal y pasar por el proceso de repatriación acelerada, podrían ser devueltos con órdenes de repatriación a Cuba o a México.
El funcionario dijo además que se están dando los toques finales al programa de reunificación familiar para tratar de tener un proceso más eficiente, añadiendo que no quería adelantarse al anuncio que, según dijo, se hará en poco tiempo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos, gracias por la sintonía. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, detalló cómo inició un nuevo método para seleccionar los procesos para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, conocidos como parol humanitario. Debido al gran interés en estos procesos y al gran cúmulo de solicitudes, desde el miércoles 17 de mayo de este año, USCIS cambió el mecanismo de selección, según explicó en un comunicado. comunicado. Bajo el nuevo proceso de revisión, UCIS va a seleccionar al azar aproximadamente la mitad del total mensual, independientemente de la fecha de presentación de los formularios, para determinar si el caso puede ser confirmado. La otra mitad del total mensual de formularios se revisará en orden de recibo según la fecha de presentación del caso, lo que va a priorizar el formulario más antiguo para su revisión, agrega el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense.
El secretario de Seguridad Nacional dijo este domingo que en los últimos días la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha visto una disminución de aproximadamente el 50% en la cantidad de personas encontradas en la frontera sur, en comparación con las cifras de principios de la pasada semana, antes que quedara sin efecto el título 42.
El hecho es que la mayoría de quienes llegan a la frontera sin autorización no califican para permanecer en los Estados Unidos. Las leyes de asilo no proveen protección a base de violencia general o razones económicas.
Una serie de videos informativos realizados por la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos están circulando en las redes sociales para explicar en cada caso los cambios en la política migratoria.
Bajo el título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser procesadas para ser deportadas rápidamente. Mediante las deportaciones aceleradas, algunos pueden ser regresados a sus países de origen rápidamente. Algunos pueden ser regresados a México, aunque no sean ciudadanos mexicanos.
Bajo el título 8, las consecuencias son severas. Además de la deportación expedita a México o al país de origen, está la prohibición de 5 años para regresar a Estados Unidos y un posible encausamiento criminal por intentar entrar de manera ilegal repetidamente. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la cifra de los migrantes llegando a la frontera ha disminuido exponencialmente. En el caso de los cubanos, de unos 110.000 en los últimos 3 meses del 2022 a poco más de 25.000 en los 3 primeros meses del 2023.
Las vías de inmigración legal son la manera correcta para venir a los Estados Unidos.
Estados Unidos insiste en la inmigración legal como única vía para ingresar a su territorio y destaca que desde el pasado 27 de abril quedan inhabilitados indefinidamente para los procesos de parol humanitario quienes sean interceptados en el mar intentando ingresar ilegalmente. La Guardia Costera reafirma que las fronteras no están abiertas y destaca el número de deportaciones la pasada semana, fundamentalmente Haití, Bahamas, República Dominicana y Cuba. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más noticias. El estado de Texas ha entablado una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden en un intento por desechar una regla relacionada al asilo implementada recientemente, argumentando que la app que usan los migrantes para agenciar citas en la frontera para ingresar a Estados Unidos alienta la inmigración ilegal. La demanda entablada el martes es el más reciente recurso legal que ataca distintos aspectos del plan del gobierno federal para lidiar con la migración después de que se levantara una restricción al asilo implementada durante la pandemia conocida como Título 42. En la querella, Texas está argumentando que la regla de asilo alienta el uso de la app celular de nombre CBP One para que los migrantes que no cuentan con la documentación debida agenden una cita para presentarse en un puerto de entrada y busquen ingresar así a Estados Unidos. Texas está afirmando que Washington básicamente está alentando a las personas a venir a Estados Unidos, aun si no tienen los argumentos legales para quedarse.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Soy Exil Arjona. Seguimos en Caminos. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por el sitio web de Martí Noticias. Más noticias migratorias en Caminos. Miles de cubanos siguieron intentando llegar a territorio estadounidense durante el mes de abril, según las cifras que acaba de publicar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés. La agencia federal documentó la llegada de 9.008 cubanos. Del total, 1.614 lo intentaron por la frontera sur con México, 27 por la frontera norte con Canadá y la gran mayoría, 6.520, por distintos puntos del estado de la Florida, destacándose los 5.929 por las oficinas de Miami, que han reportado un crecimiento sostenido en la llegada de inmigrantes cubanos en este periodo fiscal. En lo que va de año fiscal, CBP ha documentado un total de 143.926 casos de inmigrantes cubanos en territorio estadounidense. Los datos registrados por la autoridad migratoria incluyen detenciones del título 8 efectuadas por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, los que han sido declarados inadmisibles del título 8 de la Oficina de Operaciones de Campo y también las expulsiones del título 42.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Basado en un proyecto de ley que presentó el año pasado, una propuesta de la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, patrocinada por la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, crearía un programa de 7 años que permitiría a inmigrantes documentados vivir y trabajar legalmente en el país. Al presentar el proyecto de ley que lleva por nombre Ley Dignidad, Salazar dijo que este aborda uno de los temas más divisivos en el país, que es el de la reforma migratoria, y que este es el primer proyecto de ley bipartidista sobre inmigración presentado en el Congreso en los últimos 10 años. Este es el único proyecto de ley bipartidista donde tengo gran apoyo por parte de los demócratas, que podemos hacer que haya dignidad para los indocumentados. Bajo el proyecto de ley se autorizaría a inmigrantes indocumentados que llevan 5 años en el país y no tienen antecedentes penales a vivir en los Estados Unidos durante 7 años bajo el programa llamado Estatus de Dignidad, después de pagar $5,000 en restitución y un impuesto sobre la nómina de 1,5%. Durante este periodo pueden salir y entrar de Estados Unidos sin problemas, pero no van a tener acceso a servicios o programas sociales. Después de esos 7 años, los inmigrantes que quieren calificarían para el estatus de redención, lo que llevaría a la ciudadanía con un costo de $5,000. La congresista explicó que los fondos se usarán para asegurar la frontera y para reentrenar a ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos por migrantes indocumentados. Amplía la nota desde Washington mi colega Michelle Sagué.
Basado en un proyecto de ley que presentó el año pasado, la propuesta presentada este martes por la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y copatrocinada por la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, crearía un programa de 7 años que permitiría a inmigrantes indocumentados vivir y trabajar legalmente en el país. Al presentar este martes el proyecto de ley denominado Ley Dignidad, Salazar dijo que este aborda uno de los temas más divisivos en el país, que es el de la reforma migratoria, y que este es el primer proyecto de ley bipartidista sobre inmigración presentado en el Congreso en los últimos 10 años.
Este es el único proyecto de ley bipartidista donde tengo gran apoyo por parte de los demócratas, que podemos hacer que haya dignidad para esos 3 grupos que acabo de mencionar. Dignidad para los indocumentados, dignidad para los empresarios y dignidad para la patrulla fronteriza. Esto es real, porque la realidad es que hay un problema de proporciones bíblicas en este país, en la frontera.
Bajo el proyecto de ley, se autorizaría a inmigrantes indocumentados que llevan 5 años en el país y que no tienen antecedentes penales a vivir en Estados Unidos durante 7 años bajo el programa llamado Estatus de Dignidad, después de pagar unos $5,000. Durante ese periodo podrán salir y entrar del país sin problemas. Durante el periodo de Estatus de Dignidad, las personas no podrán tener acceso a servicios o programas sociales. Después de esos 7 años, los inmigrantes que quieran calificarían para el estatus de redención, lo que llevaría a la ciudadanía con un costo de otros $5,000. La congresista explicó que los fondos se usarán para asegurar la frontera y para reentrenar a ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por migrantes indocumentados. El proyecto de ley contempla, a su vez, ofrecer un camino a la ciudadanía para las personas que estén en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocidos como Dreamers o soñadores, y los beneficiarios del estatus de protección temporal. El proyecto de ley también propone la creación de unos centros humanitarios para detener a quienes buscan pedir asilo en la frontera, donde deberán esperar a que un oficial de asilo resuelva su caso en un periodo de 60 días. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos en Caminos, y la Embajada de Estados Unidos en Cuba se ofreció a brindar asesoría a los interesados en el programa de parole humanitario, que está vigente desde enero pasado por indicaciones de la administración de Joe Biden. Los diplomáticos estadounidenses invitaron a los seguidores de la sede consular a realizar preguntas en redes sociales relacionadas con el tema para luego responderlas con la ayuda de un experto mediante materiales audiovisuales. Sigan la campaña de preguntas migratorias. Escriban sus preguntas en los comentarios y pronto las responderemos en un video con un experto consular. Durante los próximos días estaremos leyendo sus preguntas sobre distintos temas relacionados con la migración y, como primer tema, el parol humanitario, expusieron desde la embajada.
A partir del 29 de abril, las citas programadas en la aplicación móvil CBP1 para el 12 de mayo en adelante permitirán a los no ciudadanos sin documentos suficientes para su admisión programar una cita en los puertos de entrada asignados para solicitar admisión a los Estados Unidos. Se recomienda a los no ciudadanos que soliciten una cita a través de la aplicación en lugar de acudir directamente a esperar a un puerto de entrada. Los viajeros deben tener en cuenta que CBP no puede cancelar las citas realizadas a través de la aplicación CBP1. Nuestra misión de seguridad nacional sigue siendo nuestra prioridad número uno. El procesamiento ordenado y seguro de todas las personas que llegan, de nuestro personal y de las comunidades cercanas, es primordial. Para evitar posibles largos tiempos de espera, CBP recomienda a los no ciudadanos que no tengan los documentos de viaje adecuados que lleguen a los puertos de entrada, que utilicen la aplicación móvil CBP1 para programar su llegada. El uso de la aplicación optimizará los tiempos de espera para su procesamiento.
Así vamos terminando Caminos. Gracias por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los esperamos la próxima semana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante.